Tanto. Irene Yustres.
¿Qué?
¿Qué pasa?
¿Qué querías leer? ¿Qué querías leer? Que me estás dando con el dedito en el brazo.
Bueno, me da tiempo a todo, porque me estaban llamando, he ido a por más gente. Bueno,
bueno, muy bien.
Programa muy entretenido hoy estamos teniendo. Jorge Bustillo nos escribe a través de Twitter.
Don Jorge.
¿El Busti?
José.
Ah, don José.
José Manuel
don José.
Boixo.
Don José Bustillo. ¿Y
oyente,
qué nos dice don José Bustillo?
Oyente habitual de Madrid al tanto, dice, a ver si el año que viene un Alcobendas o un Las Rozas juegan un partido contra la Cultural Leonesa, ¿le apetece a él?
Sí, un partido muy bonito no, sería.
Un partido muy vistoso.
Amén.
Jump dice la única...
Ah, por cierto, que la Ponfe eliminó al Cartagena, que ya lo ha dicho Bernardo, pero me apetecía a mí recordarlo. Ya, ya,
muy
ya.
Bien,
sí,
lo
he oído
lo
perfectamente, incluso que Andalucía tiene dos grupos, Oriental y Occidental. Anda, que no aprendes cosas con Bernardo.
Le ha ganado los dos partidos el Cartagena.
Hoy está viendo
Ponferradina
los datos en una de las teles grandes y está como un niño, como un juguetes
claro.
Nuevos. Bueno,
esto lo podíamos innovar.
Sí,
esto
gusta.
Podría ser una innovación para la próxima temporada, ver las redes sociales en pantalla
en
grande.
Pantalla grande
no en la
partido.
Tele que se lleva Delfa habitualmente a casa cuando acaban los partidos,
sí,
que es un
del... Deja a Delfa que la acabe de ver en la tele al lado de Ivonne Reyes.
Sí, sí.
Y de Natalia. No se ha visto en otra, Delfa. No se ha visto
en otra. No sé si se ha visto en otra, pero desde luego...
Que no acabe denunciado.
Me quito el sombrero con José Vicente Delfa.
Ahora han hecho la foto, aparece en salsa rosa.
Bueno, a ver... Mensajes de ánimo para el Móstoles.
Y no, ¿cómo? No era acompañando a Ivonne Reyes en la boda de ayer.
No,
¿eh?
No.
Con Sergio Ramos, no. Jam dice, la única explicación es que nos faltó el gol, así es muy difícil subir de categoría. Otro año será. Álvaro Rey García dice, caerse forma parte del camino.
Eso
y
es.
A veces cuando te caes olvidas que sabes caminar. Pero es justo ahí cuando tienes que levantar la cabeza del suelo y mirar al cielo para volver a creer.
Correctísimo.
El año que viene será, seguro, que lo volverán a intentar.
Álvaro Rey, muy bien,
claro que sí.
muy buen mensaje.
Oscar Peñalver también quiere mandar un mensaje de ánimo al monstruo. Les dice, mucho ánimo, los playoffs son duros y no siempre se consiguen. Ojalá que la próxima temporada vosotros y el Alcalá estemos ahí luchando por ascender. También Fernando...
No es que no siempre se consigan, es que lo normal es no conseguir el ascenso en los playoffs, que son tres rondas.
Fíjate si hay equipos, el porcentaje de los que suben.
Sí, bueno, ya sabéis que el Vic Álvaro ha cambiado de entrenador, lo va a coger Dani Rodríguez.
La solución estaba en casa, mucha suerte para Dani.
Oyente también de Madrid
al tanto. Y para Del Estal, también oyente de Madrid al tanto.
Y Fernando López contesta y dice, creo que el equipo no puede estar en mejores manos, estáis más que capacitados los dos tíos cercanos a los jugadores, con talento, ambición y muy, muy trabajadores, que Narro ha dicho que es la clave, trabajar, echarle muchas horas. Dice, ¿lo vais a petar? Esperemos que así sea, seguro que va a ser una buena temporada para el Vicálvaro.
¿Sabes lo que ocurre dentro de exactamente una hora, Irene? Exactamente dentro de una hora que va a ocurrir.
Nada más que de reír
por
y de
favor,
reír.
Cuéntamelo.
A reírse, porque llega el recuento y la capitana Margot Martín
hay
con
cuatro,
todo su
así,
equipo.
¿No? A las 3:04.
Que me está mirando con cara de susto, Llorente. Me está mirando con ojitos. Que no está preparada Margot Martín. Vamos, va a estar preparada.
Creo.
Está preparada desde antes de ayer, por lo menos. Pues vamos a saber qué trata hoy ese programa de investigación. De Onda Madrid, que se llama El Recuento.
Ay,
investigando
el
siempre cuando te equivocas, cuando te lías.
El monobús otra vez.
Sí. Patrocinado por Monobús. Adelante, Margot, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Madrid al tanto?
Pues aquí
claro
estamos,
que hay recuento
siempre.
Hoy a las 3 y 5 y
es
6
raro,
y 7 de
radio.
Vamos con todos los momentos recuento que hemos recogido últimamente. Además, vamos a tener un pequeño apartado especial, una sorpresilla sobre tecnología, no digo más. Pero bueno, vamos a tener también recuentos, momentos recuento, como por ejemplo este que recogimos en Madrid al tanto.
En las Américas, tiempo de descanso, los 22 protagonistas ya están enfilando el túnel de vestuarios, la afición del Álamo, la afición del Parla Escuela, van a tomarse el bocadillo de panceta y un pis, cuando la más clara del partido la
¿Pero
tuvo
qué cosa más
ahí.
Rara toman ahí?
¿Cuál?
¿Qué cosa más rara toman por ahí?
Sí, sí, hay que tiempo de descanso y hay que aprovechar.
Un día en el que, por cierto, el retardo hizo de las suyas.
No,
y en Alameños están cantando la canción que cantan siempre, el sala la la la, aquí en el estadio de las Américas de Parla.
Escuela.
Oye, Miguel, ¿no habrás ido al partido contra los cuatro chupitos alfareros, no?
No, no, lo que pasa es que tengo la radio puesta y me escucho como medio segundo después.
Correcto. Entonces,
a ver, no jugar a mí.
Es lo mismo, sí, es lo mismo, parla o pague más corto. Si hubieras estado en Valdemoro, lo hubieras pasado peor.
No jugar a Mingo.
Está más lejos.
Claro, estaba en Parla, no en Valdemoro.
Betis San Isidro 2, Atlético Valdemoro 0.
Luego nos oímos, chao.
¡Qué jarta de reír! Miguel Sánchez Lorenzo ya, bueno, pues ya ha hecho todo en la vida, ya se puede retirar, ya puede colgar su zamarra de periodista porque ya ha sido protagonista y va a ser protagonista.
Da prestigio.
De ese bocata...
Con pis.
¿En qué campo era exactamente, Miguel? ¿En qué campo era exactamente? ¿Dónde toman bocata de panceta y pis?
¿En el Álamo o en la mina? ¿Dónde?
En Parla.
En la mina, ¿no?
En Parla es una costumbre muy parleña.
Hombre.
Tiene alimento ahí.
Es una costumbre muy parleña. Y nada, pues hombre, que nos perdonen allí los de Parla por desvelar esos secretos, ¿no? Pero vamos, ya después de salir en el recuento puede retirar ya su zamarra. Ya, si quiere que no vaya el año que viene al Álamo, ya, pues, ya lo ha hecho todo en el periodismo. 14 horas 8 minutos, nos vamos al Ernesto Cotorruelo porque continúa allí la fiesta. Salvo que Eva Fariña me diga que me tengo que ir a otro lado. ¿Dónde quieres que me vaya? Ah, con Mosto, con los protagonistas del Móstoles. Bien. Jesús Flores, que estamos allí en Socuéllamos, adelante.
Pues estamos aquí con Fratelli Paula. Fratelli, vaya lástima, la lesión. De esos primeros minutos de Alex y luego encima el gol a continuación, ¿eh? Eso os ha descentrado un poquito, ¿eh?
Sí, bueno, ha sido un partido muy, muy duro. Nosotros veníamos con un planteamiento un poco diferente y justo, bueno, ese contratiempo de Alex en los primeros minutos ha hecho que tengamos que cambiar un poco posiciones. Me he metido yo de carrilero, no estoy acostumbrado ahí, justo, bueno, un poco esa variante y justo, como tú dices, ha sido ese centro pasado, segundo palo, y Carlos García me ha pasado como un auténtico avión. Yo no me lo esperaba, la verdad, y bueno, ha sido un auténtico golazo. Se han puesto por delante y bueno, quizás yo creo que la primera parte sí que ha sido superiores. Ellos aquí son un equipo muy, muy complicado y se ha visto, ¿no? Que es un equipazo, líderes de Castilla-La Mancha. Sí que es cierto que en el Soto nosotros yo creo que fuimos superiores, teníamos que haber hecho algún gol allí, incluso no haber encajado, pero bueno, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Yo y aquí felicitarles al rival porque han sido superiores.
Mira que lo habéis intentado, pero ha costado muchísimo.
Sí, como te digo, ellos se han cerrado muy bien, hemos creado pocas ocasiones, diría yo que prácticamente ninguna clara. Y bueno, ellos aquí en su campo con su gente tienen el juego muy, muy asimilado, lo interpretan muy bien y nos ha costado mucho. Ha sido un partido muy duro y quizá los últimos 10 minutos para mí han sido los más largos, ¿no? Después de ese 2-0 se nos ha hecho eterno y bueno, felicitar a la plantilla. Yo estoy orgulloso de mis compañeros. La temporada ha sido espectacular con solamente 14 jugadores de la primera plantilla. Yo creo que está a mirar y bueno, yo orgulloso como capitán de este equipo.
Paula, ¿te lo paso para alguna preguntilla?
Sí, pásanos a ese crack que está ahí pasándolo.
Hola,
¿qué tal, campeón? Bueno, malos momentos, pero habéis peleado hasta el final, habéis sudado la zamarra, la gente de Móstoles está orgullosa y bueno, hemos comentado a lo largo del partido con Antonio Narro, el míster, un poco de comentarista, que tal vez la eliminatoria la marcaba el primer gol que se marcara y quién lo marcara, y tuviste la desgracia de encajarlo en el final del partido del Soto.
Sí, efectivamente, yo creo que en el Soto fuimos mejores. Juego combinativo, asociativo desde atrás, tuvimos ocasiones para meter goles, pero bueno, esto es fútbol, como he dicho, y en esa última acción prácticamente del partido decidieron, ¿no?, con ese 0-1. Y nos vinimos aquí prácticamente a campo abierto con un sistema un poco diferente, no nos ha salido bien y bueno, felicitar al rival porque hoy sí que ha sido superior.
Fratelli, el campo para poder jugar era el Soto, ¿no? Ahí lo hicisteis, jugasteis, no marcasteis y ahí ha estado un poco la clave de esta eliminatoria. El campo de Socuéllamos es muy de ellos, muy acostumbrado a jugar allí y bueno, era muy complicado poder desplegar fútbol en este campo.
Sí, efectivamente, ellos se vieron allí en el Soto, se vieron superados, nosotros fuimos bastante mejores, tuvimos muchas ocasiones, pero es lo que te digo, es que al final si no las haces, pues ellos te pueden hacer cualquiera en cualquier momento. Y sí que es cierto también que nosotros nos caracterizamos por no encajar prácticamente goles, pero bueno, en esta eliminatoria nos han metido 3 y bueno, al final han pasado ellos. Es cierto que hoy el campo no nos ha beneficiado en absoluto porque estaba muy seco, el bote era muy, muy irregular. pero no hay que buscar excusas, ellos han sido mejores, nosotros fuimos en el Soto y bueno, el cómputo global han pasado ellos, así que felicitarles y que les vaya mejor en la final.
¿Qué sensación hay en el equipo ahora mismo? ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que he entrado en el vestuario ahora, está haciendo otra entrevista y bueno, están derrotados. La plantilla está muy triste, se ha acabado la temporada ya y lo que da pena es eso, ¿no? Al final es una auténtica familia. Bueno, el día de mañana muchos de los jugadores de aquí se irán a equipos mejores porque son muy jóvenes, se tendrán muchas ofertas y el grupo se separa, ¿no? Entonces es lo que también da realmente pena porque ya en el día de mañana no vamos a convivir y esto era una auténtica familia y es lo que realmente da tristeza, ¿no?
Sí, y es cierto. Es como un ciclo que se acaba, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué tal está Alex?
Bueno, estaba ahí, ahora se va a hacer pruebas, estaba, yo creo que el que peor estaba, ¿no? Sobre todo por no poder jugar, por no poder acompañar a sus compañeros y dar todo, que es lo que él hace siempre. Y bueno, ahora hablaré con él, tampoco he tenido ocasión, pero estaba llorando y estaba destrozado.
Fratelli, en nuestro nombre, de verdad, en nombre de todo el equipo de Madrid al Tanto, darle un abrazo muy fuerte a cada uno de tus compañeros, al míster y todo el ánimo del mundo. Nosotros, bueno, no podemos contar un ascenso vuestro, pero sí estamos muy orgullosos de todo lo que habéis hecho.
Muchas gracias a vosotros por estar también siempre ahí y bueno, acompañarnos en todo momento.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
La comunicación con el Paquito Jiménez. Allí se cayó el primero de los nuestros, el Móstoles.
Sí, muchas veces los ciclos, ¿no? Te cuesta juntar un grupo de compañeros al final que casi se convierte en una familia durante todo un año. Consigues el primer objetivo, que es meterte en playoff, y luego pues al final no se consigue el otro, que es el de tan ansiado ascenso. Bueno, el Móstoles no le queda otra que remozar al equipo de nuevo, intentar quedarse con lo que más pueda y el año que viene volver a intentarlo, claro que sí.
Volvemos de nuevo al cotorruelo porque tenemos también un protagonista de la fiesta del fútbol que él ha vivido y durante muchas temporadas, aunque en las últimas no, porque se nos ha hecho mayor. Protagonista con Miguel Ángel Montoya Monti, con Quique Díaz, adelante.
Bueno, estamos aquí en el final del Festival del Fútbol Base de Madrid en Cotorruelo. Estamos con Ángel Don Gil, entrenador del Rayo Vallecano B para la temporada que viene. Pero que esto no le suena extraño, que aquí estuvo mucho tiempo buscando buenos futbolistas, formando personas, entrenando fútbol 7, un formador 100% que ahora está en el fútbol de tercera división, pero que seguro que esto le trae muy buenos recuerdos.
Sí, como dices, estuve aquí hace no tanto y es un torneo muy bonito, es un día especial, yo creo, para todas las familias, para todos los niños que lo disputan, por el ambiente que hay, es algo muy bonito para todos.
Qué pena que el Rayo Vallecano no haya podido meter algún equipo más en las finales de las categorías diferentes, pero ha luchado muy bien en Benjamines para intentar meterse en el siguiente cruce de semifinales, pero no ha podido ser.
Sí, para mí los chicos han estado muy bien, ¿no? Tienen unos grandes entrenadores que aparte son muy buenos educadores, son buena gente, entonces, bueno, la pena por ellos, por los chicos y por los entrenadores, porque yo creo que han merecido llegar más lejos, pero bueno, han llegado a cuartos, han tenido más suerte que caer en los penaltis y es un aprendizaje más para todos.
Ángel Don Gil es algo más que un entrenador en el Rayo Vallecano, es un alma mater porque sigue a todos los equipos de todas las categorías. El otro día estuvo aquí en el torneo de Belgrande siguiendo al infantil, ahora está aquí viendo al Benjamín. ¿Qué mensaje lanzas a los jugadores de la cantera del Rayo?
No, pues sobre todo que tengan ilusión, que sigan entrenando, haciendo las cosas bien, porque el Rayo es un equipo que mira hacia abajo y nosotros necesitamos que todos los chicos, sobre todo, tengan ilusión por vestir la camiseta que visten. No es un club normal, es un club especial y entonces necesitamos que los chicos estén 100% implicados y que se nutran de los valores y del ADN Rayo que nos caracteriza.
Y a modo de anécdota, no solo estás aquí como entrenador del Rayo Vallecano, sino también como amigo de Rubén Barrios, entrenador Benjamín del Real Madrid. Imagino que te hará mucha ilusión que un entrenador que ha estado contigo desde los inicios vuelva a ser campeón por quinta vez y que lo haga un amigo, tiene que ser especial.
Sí, Rubén es un buen amigo, es de allí de Vallecas también, como dices tú, nos hemos, bueno, pues empezamos juntos prácticamente en el Rayo en Benjamín B, yo él en Benjamín A, entonces bueno, es emocionante, ya que el Rayo no ha podido ser el campeón, pues que lo sea el Madrid, que Rubén es el buen amigo mío y me alegro mucho por él, por todo lo que trabaja, por mucho lo que curra y lo que ha currado.
Ojalá que en mes de junio año que viene el Rayo B esté celebrando algo.
Ojalá, sería muy bonito.
Gracias, Ángel.
A ti.
La palabra de Ángel Don Gil, que además de ser una aficionada de fútbol, hoy está como amigo y se alegra mucho de entrar con el que comenzó, como Rubén Barrios, sea campeón con el Real Madrid Benjamín, de esta Champion Benjamín.
Vallecas Power, ahí estaba Ángel Don Gil también, que por fin ya habla con regularidad en Madrid al Tanto, que es uno de los sueños que ha visto también cumplido. Toda la vida entrenando al Rayo Vallecano desde muy joven. Desde que era un niño y
un teenager.
Y bueno, que el año que viene pues será parte del grupo séptimo de tercera división, porque afortunadamente el Rayo Vallecano le ha dejado entrenar al filial, algo que lleva mereciendo durante muchas temporadas, haciendo grandísimas campañas también con el División de Honor de este club. 14 horas 16 minutos. Voy a pedirle a nuestros invitados, Emilio y Raquel, que ya están aquí en los estudios centrales de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, que escuchen este sonido, porque yo creo que les va a emocionar.
¡Gol, gol, se rompe la porra!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Club Deportivo El Álamo, Hugo Salamanca!
¡El Álamo!
¡Se cumplía el 10 de la segunda parte! ¡El balón al largo! ¡Se toca el corazón! ¡Qué listo! ¡Para poner la puntita! ¡Para poner las tablas en el marcador! ¡Eterno siempre! Lo decías la semana pasada. Miguel Sánchez Lorenzo no quiere jugar más arriba porque está cómodo, pero siempre aparece. ¡Gol de Hugo Salamanca! ¡Empate en el marcador!
¡Golazo de Hugo Salamanca, que sirve el 20 goles lleva esta temporada con la camiseta del Club Deportivo El Álamo y se llevaba las manos para formar un corazón y dedicárselo a la grada porque allí está también su mujer. 20 goles lleva ya Hugo Salamanca con la camiseta del Álamo y tan solo 3 de penalti.
Pues en 10 minutos le ha dado la vuelta al partido. El Álamo lo ha volteado con los goles de Josete y de Hugo Salamanca. No,
perdón, permíteme la corrección. Permíteme la corrección, Miguelito. Voltear es cuando se remonta del todo.
El tercero.
Lo que ha hecho es igualar. Bueno.
Espera un segundo. Gol, 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 toma. Gol, gol.
Ahora ya.
Gol, 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 gol,
igual ha remontado
gol,
del todo.
Gol.
A ver quién ha volteado.
Gol del Álamo.
¿Ves? Ahora ya sí. Ahora ya sí.
Voltea al partido. Se cumple el 11 de la segunda parte. Comandada en banda derecha. El balón al centro del área. Hugo Salamanca como una instalación. Dedos al cielo. Miguel Sánchez Lorenzo. Eterno Hugo Salamanca.
Que decíamos que llevaba 20 goles esta temporada. Y es que ya son 21. El mismo número que lleva en su dorsal.
Y el Álamo hizo historia, no solo por ser el supercampeón de la regional preferente, sino porque ser subcampeón de la regional preferente implicaba, valía, participar en la próxima edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Por eso este campeonato, David Hernández, ha sido tan especial.
Sí, otros años parecía que era como el partido así, que ya como que molestaba al final de la temporada, lo metían cualquier día entre semana, por la noche, con nocturnidad y alevosía, pero este año se ha competido a tope porque por primera vez en la historia, después de la remodelación de la Copa, el campeón de preferente juega la competición. Y tú imagínate que avanzas un par de rondas y te cae, no sé.
Emilio López, míster del Club Deportivo El Álamo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades por esa temporada y por ese premio final, ¿no? Que os hacía mucha ilusión a todos.
Sí, muchas gracias. Creo que es un partido especial porque vienes con tus objetivos cumplidos y creo que es un premio para los dos equipos. Y luego, después de ese pequeño premio, ¿no?, que es el ascenso, o gran premio que es el ascenso, pues venía la caza mayor, que era la Copa del Rey. Yo creo que yo lo viví muy tranquilo el partido, incluso cuando íbamos por abajo en el marcador. Como te digo, el objetivo a principio de temporada, que ni siquiera estaba la remodelación de la Copa del Rey, era un poco el ascenso, y para mí ha sido uno de los partidos especiales de mi vida, ¿no? Por lo que lo disfruté y por la ausencia de presión que yo como entrenador del banquillo sentía.
2-0, 2-4. A ver, explícanos eso. ¿Qué pasó en el descanso? ¿Qué pasó en el vestuario de ese partido?
Bueno, en el descanso no pasó nada especial. Yo creo que es un poco la magia del fútbol. Yo creo que ellos fueron un poquito mejores en la primera parte, pero realmente tiros a puerta tuvieron uno, porque el otro gol no lo metimos nosotros y metieron dos goles. Nosotros tiramos un palo, un mano a mano que fallamos y otro que tiramos por encima del larguero y lo metimos. Y sin embargo, cuando volvimos del descanso, en el minuto 5 por ahí, le digo a mi segundo, digo, no me gusta cómo hemos salido, creo que hemos salido peor de lo que entramos en la primera parte. Y las tres primeras veces que tocamos el área en la segunda parte, pues hacemos gol. Es un poco lo aleatorio de este deporte, ¿no?, y lo que lo hace tan especial. Lo que sí que hablamos fue que nosotros, Moratalaz y nosotros afrontamos el partido de manera distinta. Moratalaz había sido campeón con antelación, con lo cual pues yo creo que le dio tiempo a ese bajón que te da el conseguir un objetivo, luego volver a reengancharse en competición. Nosotros prácticamente nos costó un montón entrenar, nos costó un mundo entrenar, tuvimos que andar tirando a los futbolistas que ya... Y llegamos al partido y yo creo que lo afrontamos un poco como un partido pretemporada. La primera parte no estuvimos en la tensión competitiva necesaria que sí tenía el rival. Lo hablamos en el descanso y al final el futbolista quiere ganar, aunque sea ahí al final, se conectaron, se enchufaron y la verdad es que salimos muy bien y yo creo que fuimos justos vencedores, ¿no?
Emilio, vienes como técnico del Álamo y como técnico del Álamo para la tercera división porque habéis llegado a un acuerdo y la renovación ya es un hecho.
Sí, la renovación ya es efectiva, bueno, falta firmar, pero nos hemos dado la mano y para nosotros eso es suficiente y bueno, creemos que tendremos que hacer un proyecto nuevo, bueno, por la circunstancia de la competición y a partir de ahí ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? El objetivo será mantener la categoría, pero intentaremos pasar los menores apuros posibles.
El reto precioso.
Sí, además el Álamo tiene muy pocas temporadas en tercera, creo que 5, solo 2 ha logrado mantenerse, las otras 3 ha descendido. La mejor clasificación histórica es un 12º, pues vamos a intentar primero cumplir objetivos y luego pasar esos registros. Es un poco el objetivo que yo a nivel individual me he planteado.
¿Cómo se ha vivido en el pueblo el ascenso? ¿Cómo se ha vivido también la fiesta de la Copa del Rey? ¿Os lo han dicho mucho?
Bueno, yo no vivo allí, yo vivo aquí en Madrid, pero bueno, he hablado con Rubén, con el capitán que es del pueblo, y con alguno más, y bueno, ya se veía en los últimos días. El día de el penúltimo partido de liga, que eran las elecciones, allí solo hay un colegio electoral, están todos los grupos políticos, todos concejales y tal, y fue el capitán ahí a votar y dice que todos, como no ganéis la liga, no sé qué. Bueno, es un pueblo pequeñísimo, creo que tiene 8,000 y pico habitantes. Y el club como tal es histórico y bueno, todo el mundo sabe quién es todo el mundo y la verdad es que sentimos un bastante apoyo por lo que es la conciencia social del pueblo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la experiencia de entrenar allí? Bueno, con además la obligatoriedad de pelear por el ascenso, ya no de conseguirlo, pero sí pelearlo.
Bueno, esa es una presión que nos pusimos nosotros. Yo creo que ahora se puede confesar, ¿no? A principio de liga me decía Maya, el director deportivo, me decía, ni se te ocurra decir eso, tú estás loco.
Sí, pero bueno, Maya que le conozco yo desde hace ya 40 años siempre dice lo mismo, ¿eh?
Sí, bueno, pues llegamos allí, ¿no? Y cuando renové allí, a pesar del descenso de categoría, sobre todo por la estructura del club. El club funciona como un club de tercera división. Sí. O sea, puede ser, a lo mejor el presupuesto para futbolistas no es extraordinario, de hecho será el segundo o el tercero más bajo, por ahí andará, pero sí que es cierto que yo el año pasado me llevé una grata sorpresa cuando llego allí y veo cómo funciona el club como institución. Funciona a la perfección, o sea, como un auténtico reloj. Entonces eso para un entrenador hoy día, con los problemas que hay en todos aspectos, es un tesoro. Bueno, fue posiblemente mi principal motivo para renovar. Y cuando renovamos y me dice el presi cuál es el objetivo, digo, yo si me quedo es para ser campeón. Y empezó Maya, así que lo tenía al lado, a darme con el codo medio, como diciendo, ¿tú qué le dices al presi? Y le dije, yo si me quedo es para ser campeón. Y empieza Maya, no. Primero vamos a intentar ascender, y si luego ya logramos ascender, ya buscaremos ser campeones. Entonces, eso que nosotros hablamos en julio del 2018, pues lo hemos cumplido ahora. Es un proyecto de un año, que hemos trabajado, yo creo que mucho, también los rivales. O sea, no se puede, porque tú hayas quedado por encima no significa que los demás no hayan trabajado. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos da mérito son los 2 o 3 rivales que hemos tenido este año y la dureza del grupo 2 en general, que ha sido extraordinaria, ¿no?
Mister, ¿cómo fue esa última jornada? ¿Fue la jornada de los transistores? No sé si los tenéis o no. O
sí,
alguien...
bueno, entre transistores,
siempre
Twitter,
decís que
Onda
no,
Madrid...
Siempre decís que no, pero luego al final todo el mundo, hasta en primera división, escucha el transistor.
Nosotros tenemos al delegado con el móvil, como no te puedes tener aparatos electrónicos en el banquillo, ahora lo puedo decir. Se sacaba así el móvil a la remanguillé por detrás y iba mirando un poco los resultados. Pero nosotros al final la ventaja que teníamos respecto a otros es que dependíamos de nosotros.
Claro.
Nosotros ganábamos y ascendíamos. Entonces nosotros buscamos ganar y ya está. Y además se fueron dando un poco las circunstancias. Ya cuando nos pusimos otros por delante, ya iba perdiendo el monstruo CF 2-0, 1-2, perdón. Y bueno, pues al final... Cuando metimos 1-3, al final nosotros prácticamente el partido se paró. Nosotros quedaban 12 minutos o por ahí, no se jugó. Nosotros nos dedicamos a mantener un poco el balón y ya mirábamos más el móvil que al campo. Lo único que creo que miraba al campo era yo, pero todo el resto del banquillo estaba ahí pendiente un poco del resto de resultados, porque para nosotros sí que sobre todo para el cuerpo técnico, que lo habíamos hablado entre nosotros, ¿no? O sea, es que al final en un equipo se hacen como dos grupos, por un lado la plantilla y por otro lado el cuerpo técnico también, a veces sus objetivos son un poco diferentes. Nuestro objetivo era un poco ser campeones.
¿Tenéis a David Hernández loco? Loco en esa jornada, porque hubo un momento que la clasificación es que variaba.
Sí, y hubo un momento, siempre lo repito, en que cada equipo fue en algún momento campeón, estuvo en ascenso y estuvo fuera del ascenso. Los cuatro implicados estabais constantemente intercambiando posiciones.
Sí, yo creo que uno como
jornada. Qué bonito, ¿no?
Como jornada de radio es impresionante.
Vibramos.
Los horarios unificados.
Es lo mejor. Yo creo que al final sí que se ha hecho justicia con lo que ha pasado a lo largo de la temporada, pero sí que es cierto que tanto el URJB como el Móstoles CF han hecho grandes temporadas y tienen un punto de injusticia que no hayan podido subir.
Es que el Móstoles, junto con el Álamos, ha habido repartido el liderato a lo largo de la temporada.
Sí, nosotros creo que hemos ido al final 24 jornadas o claro, por ahí, quitando las 5 o 6 primeras, que ahí hubo un poco más de variación, como es normal en las primeras jornadas de liga. Luego,
pues creo, fíjate lo que te digo, que fue con el empate del Parlaescuela. En ese momento, los dos equipos que se quedaban fuera eran los dos que habían sido primero y segundo durante toda la temporada. Y eso hubiera sido realmente...
Bueno, de hecho, el CF al final acaba cuarto.
Claro, acaba cuarto,
ni
efectivamente.
Siquiera con la opción esta de
el que empieza primero,
ser tercero y tal. Al final se queda fuera, sí.
Sí, sí, pero yo creo que al final de la temporada son 34 partidos y yo creo que en el global sí que hemos sido los dos mejores equipos de la categoría.
Bueno, presentamos también un poquito es el Mister Ascensos, porque si ves un poco su currículum, es madrileño, nacido hace 44 años aquí en la capital.
¿En qué barrio?
No sé.
¿En
qué barrio?
En La Paz, nací en La Paz.
¿En La Paz?
¿En La Paz Hospital?
En La Paz Hospital, soy de Parla, yo soy parleño.
¿Tú eres parleño?
Yo soy parleño.
¿Y naciste en La Paz?
Nací en La Paz.
¿Todavía? ¿Sí?
O sea, es que ya tengo 44.
Ya leche, pero bueno, yo también nací en La Paz, pero porque...
No existía ni el 12 de octubre cuando yo
nací. No existía, pues eso te iba a preguntar yo, digo, joder, pues sí que te mandaron lejos a tu madre.
No existía, mandaron allá a mi madre a La Paz y allí nací.
Sí, yo de hecho, todos los que tenemos más o menos 50 somos de Fuencarral Pueblo. Porque todavía era pueblo, Fuencarral, no era ni distrito.
La Paz, te refieres, ¿no?
Claro, La Paz estaba en el pueblo de Fuencarral, entonces tenías que ir allá a inscribir a los juzgadores de Fuencarral.
Era independiente.
Y fíjate qué cosas, ¿eh? Ah, pues fíjate.
Bueno, tuvo una breve trayectoria como futbolista que se acabó en juveniles, pero a partir de ahí, pues mira, comenzó 5 años en la escuela de fútbol Vicálvaro, 3 ascensos en categoría cadete y una con el aficionado de segunda región a la primera regional, y luego empezó su trayectoria castellano-manchega, ¿no? Empezó con el Illescas B, con el que consiguió 2 ascensos, otros 3 años en el primer equipo. Fase de ascenso 2010, si no me equivoco.
2009-2010,
¿sí?
A segunda B,
primera eliminatoria, la pasan frente al Iruna de Pamplona.
Aquí que días que tiene que ver el Illescas con el fútbol madrileño.
Nos está quedando un programa muy manchego, ¿verdad?
Sí,
muy
castellano.
Y la segunda eliminatoria cae eliminado con el Portugalete, luego una temporada con el Marchamalo, otra con el Torrijos, todo ello en la tercera manchega, vuelve al Illescas para subirlo de preferente a tercera división, para devolverlo a su categoría habitual, y ya acaba séptimo la siguiente temporada y ya viene al Club Deportivo El Álamo, donde el año pasado sustituye precisamente a uno de sus grandes rivales de este año, a Mario Martín, en la jornada 14. No pudo salvar al equipo, pero continuó el proyecto. Ya estáis otra vez en tercera y ¿a partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora, lo primero, en fútbol no podemos hablar a largo plazo, porque el largo plazo no existe. En cuanto pierdas 3 partidos o 5, para mí, una de las cosas que yo he hablado con mi directiva era un poco la valoración que tenían del año anterior. Para mí era lo importante, saber que 4 o 5 partidos malos, porque el Álamo es probable que los tenga en tercera división, no van a tirar por tierra todo el trabajo de un año, que ellos tienen que ser conscientes de la dificultad que hay. Pero a partir de ahí, una de las cosas que yo intenté inculcar hace 2 temporadas, bueno, la temporada pasada, que yo ya estoy hablando en 2019-2020.
Está pensando en la siguiente.
Ya estoy pensando en la siguiente. La temporada pasada el equipo era un poco timorato a la hora de jugar. Nosotros, una de las cosas que yo intenté inculcar al club, al equipo, que se puede ser un equipo de abajo, pero que todos los partidos hay que salir a apretarlos arriba, a intentar ganarlos. Ya al final somos dos equipos de la misma categoría, uno va cuarto y nosotros vamos cuartos por abajo, pero al final cualquier partido se puede competir y se puede ganar, y eso es un poco el objetivo, ser un equipo que sea capaz de competir y ganar cualquier partido, y si somos capaces de hacer eso, pues mantendremos el equipo, esperemos que con tranquilidad, ¿no?
Emilio Sánchez Lorenzo compartió gran parte de la temporada con Emilio el año pasado en tercera división, ha compartido también partidos este año, y Emilio Sánchez Lorenzo, Emilio es el míster, y Miguel Sánchez Lorenzo ha venido también a ver al míster y hablar un poquito de él, y me gustaría también que nos hiciera su reflexión y también su pregunta, si la entiende oportuna, después de descubrirnos los secretos de Parla.
Sí, pues por ahí estuvimos, ¿no? Por las Américas de Parla, donde pasó absolutamente de todo, jornada de, como has dicho, Paula, de transistores, y el Club Deportivo El Álamo consiguió el ascenso, y en ese ascenso fue uno de los protagonistas dentro del equipo y también Madrid al tanto. ¿Qué importancia tiene, ya no solamente dentro del terreno de juego, sino también en el vestuario, un jugador tan veterano y a la vez tan bueno como Hugo Salamanca?
Bueno, Hugo es un veterano, bueno, dentro del terreno de juego ya lo sabes, condiciona a nosotros por la forma de jugar, porque tiene sus características muy concretas, y bueno, pues nosotros sí que hemos construido un poco el equipo alrededor de él, y luego condiciona muchísimo a los rivales, les hace sufrir muchísimo a los centrales, por ejemplo, los centrales de Morata, que no son especialmente corpulentos, sufrieron muchísimo con él el día del final, no solo ya los goles que pudo hacer. Y luego en el vestuario, pues es un tipo que, a pesar de ser un veterano, pues es como un veterano joven, ¿no? Es muy alegre, muy bromista, y la verdad que tiene, para mí, una de las cosas que él mejor hace dentro de un vestuario es que integra muy bien a la gente más joven. Es como el que hace un poco de puente entre los veteranos, como puede ser Julio, como puede ser Soler, con otro carácter, y esos jóvenes que son un poco despistados y más frescos y tal. Él es un poco el que hace esa amalgama.
¿Y qué ha montado Hugo? ¿Una ONG? ¿Ascendamos a un equipo o cómo va el tema?
Bueno, él por su situación personal no puede permitirse jugar en tercera. Nuestra intención era renovarle, pero no ha habido ni siquiera opción de...
Tema trabajo, que ya nos explicó aquí.
Tema trabajo, tema familia. Bueno, pues él tiene que intentar cuadrar todas esas situaciones, y en tercera le es inviable.
Es inviable, ¿no?
Oye, a mí me llama la atención que, después de escuchar el currículum que nos ha contado David Hernández de Emilio, que no sé, ¿has recibido durante todos estos años alguna llamada de algún equipo madrileño para intentar venir antes del Álamo?
Sí, he recibido de alguna, porque bueno, no te puedo decir quién, porque tiene entrenador, pero sí, en su momento 3 años consecutivos he tenido, lo que pasa es que bueno...
¿No te llamaba a venir a Madrid?
Sí me llamaba, pero no se daba las circunstancias. Al final, como te digo, yo ya llevo muchos años entrenando, entonces yo ya busco más que el club funcione como tiene que funcionar como entrenador, que me pongan un caramelito en los labios y que a las 10 jornadas estemos de guerras. Entonces yo prefiero, soy una persona muy recta en ese aspecto, tengo muy claro lo que quiero, y para mí entrar es una aspiración que me colma.
¿No te importa que sean equipos modestos, si son equipos, si son clubes como tienen que ser?
Claro, estos clubes ficticios que son una persona en concreto que durante un periodo determinado de tiempo pone mucho dinero, que luego de repente puede desaparecer. Me encantan los clubes con Solera, me encanta el Alcalá, me encanta el Pinto creo que lleva 24 temporadas o 25 consecutivas en tercera. Pues son clubes que tienen una estructura, un arraigo en el pueblo. Para mí eso es vital a la hora de firmar, que tú sientas que perteneces no solo a un equipo con una directiva, un cuerpo técnico y unos futbolistas y unas categorías inferiores, sino que pertenezcas a un entorno más amplio, ¿no? Que pertenezca a un sentir social, por decirlo de alguna manera.
Que no es solo es fútbol, es verdad.
Sí, pero sí que es verdad que en el fútbol madrileño hace, no sé, 5 o 10 años, siempre todos los años había algún equipo, o 2 o 3, que no pagaban, que no sé qué, acababan los jugadores yéndose. Parece que esa sensación en el fútbol madrileño se ha dejado ir ya un poquito, y ya no hay tanto vendehumo.
Sí, pero yo creo que es en general, en casi todos los grupos, ¿eh? En casi todos los grupos, porque al final, en el mundo de los entrenadores, al final, entre entrenadores que conoces y futbolistas, sí, que conoces, pues tienes gente
conoces,
de 6 o 7 grupos que conoces, y al final yo creo que el tema de los cobros se ha regularizado bastante, y es muy difícil que hoy día un club deje de pagar.
Porque pagan menos, también es verdad. Porque
pagan bastante menos.
Claro. Nos vamos al Ernesto Cotorreo, porque se está acabando la fiesta del fútbol madrileño, por lo menos en la matinal del domingo, y creo que está a punto de acabar el último encuentro. Quique Díaz, Miguel Ángel Montoya.
Ha terminado, bueno. Por cierto, los equipos que juegan esta final de Primera Benjamín, uno es el Quijorna, y el otro no es el Seseña. Pasó un dato que está en la...
La que has liado,
Quique. No te lo pierdas.
Entre,
no
que,
te lo
pierdas. Entre que Pep Guardiola inventó el gorro de la patata y la sardana, y si Seseña es de Madrid o Toledo...
Pero escucha, es que...
espero que Callejo no esté escuchando el programa, porque...
Que me ha pasado el dato, es Montoya, que Montoya, por cierto, no es el Seseña. ¿Cuál es el equipo que está jugando?
Es el Torrelodones.
Pues ya sabes.
Joder, pues están al lado. Están al lado. Seseña y Torrelodones... tres kilómetros el uno del otro.
Os cuento, ganaba 2-0 el Torrelodones con dos goles de Jaime.
Y de Seseña.
Y en el último minuto, luego ha marcado el el Quijorna, Víctor, el 2-1. Y en el minuto, con dos minutos fuera del añadido, cuando el árbitro solo había prolongado uno, se ha montado aquí un guirigay bastante considerable. Ha empatado Kevin y, por lo tanto, nos vamos a la prórroga. Cinco minutos más de fútbol en los campos de Ernesto Cotorruelo, la última de las finales, esta de Benjamín en primera categoría. Ya digo, cinco minutos más, prórroga entre Quijorna y Torrelodones.
No, y no es la primera vez, y no es la primera vez que lo hace el Quijorna, porque en semifinales contra el Seseña, esta vez sí que estaba en el cuadro final de esta categoría, en el último, en los últimos compases de partido empató a dos y se metió también para jugar esta final por penaltis.
No, que nos, nos están llamando de Seseña, Quique, y que sí, que ellos que están jugando todavía la final. Aseguraros ahí, ¿eh?
Hemos hecho todo, ¿eh? ¡Atentos! Hemos hecho, chicos, un esfuerzo tremendo para llegar aquí, ¿vale? Vamos a terminarlo como... ¿Vale? ¡Vamos! ¡Venga!
Bueno, esas están las palabras del entrenador del Quijorna, que no lo han dado todo por perdido, ni muchísimo menos. Perdían 2-0, han sabido hacer el 2-1 y empatar de cabeza en un córner ese gol de Kevin que nos hace disfrutar, bendito fútbol, cinco minutos más. El último de los partidos del fútbol base de la Federación de Fútbol de Madrid de la temporada 18-19.
Pues enseguida volvemos entonces, nos despedimos.
Venga.
Vale. Miguel Sánchez Lorenzo, creo que te has identificado un poco como cuando oías al míster explicar un poco cómo es el Club Deportivo del Álamo, ¿no? Un club modesto pero con estructura. Equipo que si promete algo, si es poco o es mucho, lo da, ¿no? Y que no promete lo que no puede prometer, ¿no? Es un poco la filosofía de un club que, digamos, tú lo viviste en directo, descendió con naturalidad, sin dramas, ¿no?
Sí, descendió y como ha subido con mucha naturalidad, y quería resaltar el trabajo de mucha gente que también está detrás dentro del club y que nos ha tratado a nosotros, a Madrid al tanto, muy bien cada vez que hemos ido, tanto al Facundo Rivas como a las Américas de Parla, gente que trabaja como Cuquín, como Isabel, como Pepa, que está también ahí en taquilla, pero que te recibe con una sonrisa, y yo creo que eso es la familia que bien se refería antes Emilio, es lo que es la familia del Club Deportivo El Álamo, y como bien ha dicho el entrenador, es lo que se vive y es la clave de un éxito, un club modesto que no te da más de lo que no tiene, o no te promete más de lo que no te puede dar.
Sí, bueno, es lo que te digo, esa conciencia, ¿no?, que hay de club alrededor de todo el mundo, que todo el mundo rema hacia el mismo lado. Eso es vital, y para nosotros como directores de grupo, por decirlo de alguna manera, que somos la cabeza visible de los resultados, el futbolista no se preocupa de nada. Él va, entrena, juega. Se preocupa si ha perdido, si ha ganado, si está lesionado, si no está lesionado, si no le salen las cosas, si le salen, pero realmente fuera de eso no tiene ninguna preocupación.
Pues mira, David Hernández, te voy a decir una cosa. Lo cuenta el míster y lo crees, lo hemos contado nosotros y nos lo han contado también. Y nos lo creemos, que tanto el Club Deportivo del Álamo como la Escuela Deportiva de Moratalaz ascienden a tercera división siguiendo unos principios inamovibles e innegociables, ¿eh?
Sí, el Álamo puede representar al equipo de pueblo de toda la vida, que tiene a toda, pues como decía él, ¿no? O sea, vas a la panadería y te hablarán del fútbol, vas a cualquier gestión y todo el mundo sabe quién es el futbolista, quién es el entrenador, quién es el directivo. Y la Escuela Deportiva Moratalaz representa el valor de un barrio, pero sobre todo su gran mérito es que, el, como nos lo dijo el presidente, el 95% de sus jugadores, quiero decir,
son de la escuela.
Uno o dos, no, eran de la escuela, formados desde las categorías inferiores. Y que eso tenga éxito, a mí, por lo menos, me encanta.
Y Vallejo, el míster, está con nosotros. Vallejo, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y una vez más, felicidades por el ascenso.
Muchísimas gracias.
¿Qué se ha vivido y de qué forma en el barrio? Me consta.
Sí, ha sido una ilusión grandísima para todo el barrio.
Y sobre todo después de lo de la temporada anterior, ¿no?
Está sí, sido un veníamos poco... de una temporada muy inestable donde, bueno, pues yo me casé, tuve un niño, todo ello en República Dominicana y, bueno...
Ya somos dos.
Dentro de la temporada tuve varias fases, que estuve un mes y medio allí en República, y, bueno, pues todo influyó, creo, y, bueno, pues al final no fue... un año tan bueno como este, lógicamente.
Está con nosotros Emilio, el míster del Álamo. Os pudisteis saludar el otro día en el partido,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sí, nos lo damos varias veces.
¿Os caéis bien? ¿Os lleváis bien?
Nos conocimos el domingo y sí, claro.
Claro, pues además sí. No es fácil coincidir. ¿Qué te pareció el Álamo, Vallejo?
Pues nada, un equipo que tiene jugadores muy desequilibrantes, como se pudo ver, bueno, pues tanto Hugo como Ede por las bandas, pues vamos, jugó todo lo que tocó, fue para adentro, salvo la primera que tuvo que fue al palo, y bueno, pues teniendo jugadores así, tan desequilibrantes, pues lógicamente es un equipo a tener en cuenta.
Pero bueno, estuvisteis ahí en la primera parte, 2-0, partido, bueno, un partido que sí que nos pareció, bueno, un partidazo de fútbol, porque el partido en líneas generales, para los entrenadores no, supongo que sufriría mucho, pero para el espectador se lo pasaría de cine, ¿no?
Sí, también es verdad que, bueno, pues estamos ya en junio, la gente muy cansada, hacía bastante calor y, bueno, pues el partido hubo en bastantes fases, que fue un partido muy de ida y vuelta, muy roto, con bastantes ocasiones y, bueno, pues hubo imprecisiones típicas, pues uno de los nervios de lo que te jugabas, dos de, pues como te digo, ya del cansancio, del calor y, bueno, pues eso propiciaba que hubiera más ocasiones.
De verdad, lo digo de corazón, conozco al Club Deportivo El Álamo, conozco a la Escuela Deportiva de Moratalaz, a mí me gusta que clubes así suban a tercera división, porque me parece que, Jorge, lo hemos hablado muchas veces, se sube, se asciende, se desciende, se vive, con unos valores que son innegociables, ¿no? Todo lo que se haga para bien y para mal dentro de la temporada será desde una estructura, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. Pues para que seáis un poco el espejo de muchos clubes en la Comunidad de Madrid. Y vosotros lleváis muchos años, muchas temporadas ya trabajando con ese con ese lema, ¿no?
Sí, bueno, aquí las ideas se tienen muy claras. Como decimos siempre, para llegar al éxito hay muchos caminos y en el fútbol pues realmente vale todo, por así decirlo. Y ahí, bueno, pues como jueves puedes conseguir éxitos. Pero nosotros hemos elegido nuestro camino, como tú muy bien dices, para bien o para mal, tenemos muy claro cómo hacer las cosas. Y unas veces, pues oye, consigues éxitos y otras te quedas a las puertas. Pero por lo menos el camino es innegociable, es decir, no vas dando tumbos y eligiendo cada año una cosa, sino que tienes las ideas muy claras y trabajas para que eso dé sus máximos frutos.
Así es, ¿no? Yo creo que es como se debe montar el fútbol. Y más en categorías donde no te vas a hacer rico ni multimillonario con el fútbol.
Sí, bueno.
Ya que vas a seguir siendo pobre, por lo menos, mister, no sufrir, ¿no?
Claro, bueno. Yo creo que ellos tienen.
Sí, los dos, es una pregunta para los dos.
Yo creo que ellos tienen un proyecto muy claro, muy definido y bueno. Está claro que tener un camino hace que ante las dudas vuelvas al sendero. Yo creo que en nuestro caso es diferente el club. El club un poco lleva la filosofía de juego que lleva el entrenador que esté. Pero creo que lo que ha hecho la Escuela Deportiva Moratalaz es de alabar y creo que es un espejo para clubs con mucha más infraestructura, más históricos de esta comunidad y que dan bastante más tumbos que ellos.
Y sobre todo equipos de la capital, Jorge, equipos que históricamente siempre han estado, digamos, menos cuidados por parte de los organismos municipales o organismos públicos, ¿no?
Sí, aquí al final pues dependemos de las cuotas de los chicos 100%, al final bueno, pues hay que pagar una cantidad muy importante por instalaciones, hay muy poquitas subvenciones, a diferencia de otros lugares de la Comunidad de Madrid que no sean la capital. Pero bueno, como te digo, pues bueno, también tienes acceso a muchísimos más jugadores, porque no solo puedes fichar del pueblo, sino que al final pues te viene gente que gracias a las comunicaciones, al metro, al autobús, a todo, pues oye, en 10-15 minutos se plantan aquí y este año pues es que ha habido casi 560 niños en pruebas, con lo cual, bueno, pues dentro de que la gran masa social es de nuestra escuela, pues cada vez hay más gente que quiere entrar y puedes elegir entre más chicos, lo cual también te hace subir el nivel.
A mí me dice, no te he entendido bien, Jorge, 560 solicitudes para entrar en la escuela.
Efectivamente.
O sea, que es de otros barrios también, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí, claro, o sea, podríamos doblar la escuela. El problema es que al final, pues claro, tienes las instalaciones que tienes, claro. Y das lo que das.
O sea, pero si dieras el okay y a todos los niños, que sería vuestro sueño, ¿cuántos niños habría, por ejemplo, la temporada que viene en la escuela?
Bueno, pues la temporada que viene ya de por sí sí que vamos a crear 10 equipos más, o sea, y en categorías que nos vamos al H. Y bueno, al final es hacer encaje de bolillos con las instalaciones que tenemos, pero ya no da más de sí.
Es una bola de nieve. Cuanto pues eso, mejor le vaya al primer equipo, más notoriedad tendrá y se demostrará que el éxito de ese modelo funciona. A mí, Jorge, el día que pude entrevistaros a ti y a Recio allí en las instalaciones, lo que más me impresionó, y hice una foto y se la enseñé aquí a mis compañeros, fue aquel enorme mural con los rostros de todos y cada uno de los niños de la escuela. Eso hace club.
Sí, aquí los chicos lo saben, que al final, pues bueno, el primer equipo es la ilusión de todos y todos quieren llegar ahí, pero es que la base se cuida muchísimo, es decir, todo el dinero de los niños va reinvertido a la base y al final pues tienen unos medios que... que está mal decirlo, pero a veces son mucho mejores que en resto de clubes, de incluso primera división. Al final hay más coordinadores, más redactadores, más preparadores físicos, más psicólogos, más todo que en cualquier de esos clubes. Entonces, claro, los niños aquí pues están súper bien cuidados y eso se demuestra en que este año no solo el primer equipo, sino que ha habido otros 7 ascensos. Y bueno, pues todo eso, quieras que no, es el trabajo de muchos años, de mucha gente y de muchos entrenadores muy bien preparados que consiguen con esos niños pues sacar lo mejor de ellos.
Jorge, felicidades por todo, de verdad. No solo por el ascenso, sino por todo lo que nos has contado. Un abrazo muy fuerte. La próxima temporada, bueno, pues volveréis a veros, Emilio y tú.
Seguro que sí.
Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Un abrazo a todos.
Pido perdón también a Emilio y a Jorge, porque tenemos a un jugador y un protagonista que tiene que entrar ya en Madrid al tanto porque juega con su equipo esta tarde. Las posibilidades de seguir vivos en la lucha por el playoff a Segunda División B. Nos vamos hasta La Rioja. Calleja, jugador de Las Rozas, Club de Fútbol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabáis de comer, ¿no?
Ahora mismito, acabamos de terminar.
¿Qué os han dado para el cuerpo?
Pues un poquito de arroz, pollo y mucha fuerza para ganar ahora, esta tarde.
Lo típico, ¿no? Comida de deportista, comida de futbolista.
Ahí, ahí.
Aunque algunos pensaban que con un cocido se jugaba mejor por la tarde.
Hombre, a algunos seguro que les sentaría bien.
Bueno, ¿cómo estáis, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están Las Rozas de cara a poder conseguir seguir vivos en ese sueño?
Pues bien, la verdad que bastante bien, con ganas de que llegue ya las 6:30 y poder jugar, pero veo al equipo bastante enchufado y con muchas ganas.
No, es un gol lo que os hace falta.
Sí, la verdad que, a ver, el 0-0 es engañoso, pero no encajar en casa pues es una ventaja y nosotros tenemos que salir aquí a hacer nuestro juego, meter un gol como has dicho y ponérselo difícil.
En el tú a tú, ¿vosotros os sentisteis, aunque no lograrais ganar el partido, superiores al Logroñés?
Yo creo que el equipo estuvo bastante bien. La primera parte nos costó un poco, pero también pues son playoffs, es un rival muy complicado. Y en la segunda encontramos más nuestro juego, fuimos más verticales y la verdad que no vimos bien. Yo creo que el 0-0 pues se quedó corto.
Eso vale para hoy, ¿no? Eso vale por hoy, las sensaciones, ¿no? En el cuerpo a cuerpo del partido anterior.
Sí, porque sabiendo, bueno, ya conociéndoles un poco, sabiendo que cuál es nuestro juego, es una, no una ventaja, sino que al poder realizar tu juego como hicimos en casa y el campo que es bastante grande aquí, pues yo creo que nos puede favorecer.
Habéis estudiado eso y supongo que habréis preparado el partido un poco en base al campo, ¿no? Que es un campo evidentemente grande, un campo donde vosotros podéis desplegar el fútbol que lleváis.
Sí, eso es. Es un campo un poco más grande que el nuestro, donde podemos tener el balón, donde podemos hacer todo el juego que hemos hecho durante todo el año y que lo intentaremos para, pues eso, para meter un gol en los 90 minutos y sobre todo haciendo nuestro juego, que es lo que sabemos hacer y nos ha llevado aquí todo el año.
Pues Calleja, toda la suerte del mundo desde Madrid al tanto. Esta tarde contaremos el partido en el partido de la Onda, de Onda Madrid, y ojalá que lo contemos y que contemos una victoria de Las Rozas y que seguís vivos en el sueño del ascenso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Da un abrazo a todos y imparte nuestro ánimo, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Pero de verdad, ¿eh? Prométemelo. Sí.
Te lo prometo.
Ahora vale, dices,
lo digo a todos.
Vale, un abrazo fuerte.
Por ellos.
Un abrazo.
14:49, nos vamos hasta el Ernesto Cotorruelo porque se acabó el partido ya, con prórroga incluida. ¿Y quién fue el ganador? ¿El Quijorna o el Torrelodones? Quique Díaz.
Se seña.
Bueno, finalizó el partido con victoria Miguel Ángel Montoya, finalmente del Torrelodones.
Marcó Jaime Aznar para hacer su hat-trick en la prórroga y dar la victoria por 3-2 al Quijorna. Ahora mismo levanta el trofeo el Torrelodones, que le acredita como mejor equipo de Benjamín Primera de Fútbol 7.
Bueno, pues con este partido terminan los partidos de fútbol base de la Federación de Fútbol de Madrid. Hacemos rápido resumen. El Madrid Club de Fútbol Femenino ha ganado las tres categorías de fútbol femenino: infantil preferente, infantil primera y alevín. El alevín masculino lo ha ganado el Retamar, el Benjamín preferente lo ha ganado el Real Madrid, venciendo por 2-0 al Atlético. El Benjamín de primera lo acaba de ganar el Torrelodones y el prebenjamín lo ganó el Atlético de Madrid A, después de ganar por 3-0 al Atlético de Madrid B. Lo hemos contado una temporada más, un auténtico placer, un auténtico lujazo, Monti. Poder estar contigo contando la fiesta del fútbol madrileño.
Siempre es un placer, es la mejor guinda al pastel del fútbol de Madrid.
Pues un abrazo muy fuerte para los dos y para Pedro Sánchez Noriega. Ángel Silvo también.
Ángel Silvo. Pero para Pedro también hay que acordarse siempre.
Bueno, da igual, si los dos hubieran comido el mismo número de bocadillos que se habrá comido Ángel Silvo.
De panceta, buah, quiero el control encima que está tremenda.
Un abrazo muy fuerte.
Otro, amigos.
Y que estás invitado a ir a Seseña cuando tú quieras.
Que no te van a pegar.
A Torrelodones que mejor que no vayas, dicen.
Espera, vamos, mira. Están haciendo la
conga esta de la paleta.
Lo que inventó Guardiola. Claro.
Correcto, ahí está.
La sardana.
Un abrazo muy fuerte. Con ese sonido despedimos la comunicación con el Ernesto Cotorrelo. Nos mira el míster con ojillos diciendo, joder, esto se equivoca el pobre compañero y en vez de intentar taparlo, están dándole hasta cagar el programa.
Escucha.
Hay que hacer grupo.
Esto en fútbol no vale. Es como si en fútbol es como si llega un delantero, falla un gol hecho a puerta vacía y en vez de ir a abrazarle y animarle, se están descojonando de él todo bueno, hasta que acabe el partido. Alguna vez habrá ocurrido.
Anda que no.
Cada uno responde de una manera. Unos con abrazos y otros con... como dice...
Vale, pues,
peor se está portando Jesús Flores, que aquí estamos muertos de hambre y nos está mandando fotos de las gachas que se va a meter entre pecho y espalda.
Está cumpliendo, la amenaza la está cumpliendo, ¿no?
Sí, qué malvado.
No, lo mejor para paliar una eliminación del equipo madrileño es comerte unas gachas.
Hombre, es que ya que ha ido, ¿no?
Allí en Socuellamos.
¿Qué va a hacer?
Bueno, toda la ilusión del mundo de cara a la temporada que viene, ¿no? Y a pelear en una tercera difícil. Empiezas a mirar equipo por equipo y dices, pues, pero es que puede haber 10 equipos, digamos así a priori, candidatos a ascender de categoría, o por lo menos para estar entre los 4 primeros.
Pero yo creo que esto pasa todos los años. Yo creo que si al final nos retrotraemos un poquito a temporadas anteriores, al final siempre hay 7-8 equipos que parecen con candidatos al playoff y a bajar nadie. Es así. A bajar, los únicos que son candidatos son los que suben. Y al final siempre hay alguien, por ejemplo, este año con San Agustín de Guadalís ha pasado el proyecto que tenía, sí, con los nombres que tenía, en principio, como lo ha pasado Pozuelo, igual, eran dos plantillas candidatas al playoff. Posiblemente no a campeonar, pero sí a candidatos a playoff y han descendido. Y otros equipos que parecían que estaban salvados, como el Canillas a mitad de temporada, pues al final han acabado cayendo. Yo creo que es una temporada larga, pero que se parece mucho a las anteriores. Yo creo que nosotros, como ya tenemos experiencia, tanto el club como yo, muchos años ya en tercera, pues creo que sabremos afrontar. Y ahora lo que toca es montar una plantilla, claro.
Mister, ahora mismo hay 22 equipos. Vamos a esperar que lo arreglen los que juegan por la tarde. El Móstoles ya no será posible. Por cierto, hilando un poco entre la preferente, los playoffs y la tercera, el que ya no va a subir es el Club Deportivo Galapagar, que era el mejor tercero de la temporada y dependía de que subieran los tres. Ya solo puede haber dos, se reduciría. Pero una temporada con 22 equipos y 42 jornadas, me parece que son, se hace demasiado larga ya, ¿no?
Es larguísima. En otro grupo se adopta la decisión de descender por arrastres. Si hay 4 descensos y bajan 2 equipos, pues...
21.
Pues, bueno, todavía pueden... Bueno, si son 21, solamente hagan 22.
Ahora mismo sería 21, porque subió el Getafe.
Si son 21, yo creo que subirán...
Si suben La Roza, si Alcobendas Sport...
El Galapagar subiría a tercera.
Ah, cierto, es que... Vale, claro.
Si el que ya no tiene opciones es el Móstoles B.
Venga, rebobino.
Bueno, pero yo creo que lo primero, un grupo impar... Es incómodo, sí, para todo el mundo.
Sí.
O sea, es casi preferible que haya otro equipo más que no te permita descansar entre jornadas. Pero yo tengo bastante confianza en Alcobendas Sport. Creo que era la mejor plantilla de tercera. Llevo muy buen resultado en Zamora.
Buen míster también, ¿eh? Yo también lo he
Sí, mister. Muy buen entrenador. Le conozco hace muchos años, desde que estaba en Pinto, a Emilio Ferreras. como te digo, muy buena plantilla, un entrenador con mucha experiencia a esos niveles, y creo que es un equipo que jamás quisiera tener en el cara a cara. Me pasa un poco como en el Socuellamos, que es un equipo que yo conozco bien, que acaba hoy de eliminar a Móstoles. Son equipos que en el mano a mano no te gusta tener enfrente, pues son tremendamente competitivos, y a lo mejor en una liga les puede sacar, pero a doble partido son tremendos. Mira al Zamora, capital de provincia, un equipazo, y lo va a tener muy complicado ahí para darle la vuelta al partido de la Alcobendas. Y una vez en la Alcobendas metido a la final, yo confío en que suba y que el grupo se quede en 20 y se pueda hacer el año que viene una tercera división normal.
¿Logroñés, Las Rozas?
Para mi favorito, Las Rozas. Creo que igual tiene un gran equipo. Para mi gusto ha tenido una plantilla un poco corta y se la ha hecho largo al final de liga. Pero una vez que está metido en playoff, lleva un muy buen resultado en playoff, que es un 0-0 en casa, que parece un resultado malo, pero no lo es para nada.
No ha encajado en casa y eso es muy importante.
No lo es para nada. Para mí es favorito. Creo que el campo, en otras circunstancias de campo, a lo mejor un campo más pequeño, de hierba artificial, o con un CPMP en condiciones, pero juega en el Mundial 82, el campo va a estar, yo creo, perfecto. Y a partir de ahí, pues, para mí también es favorito para meterse en la final, pero Las Rozas para mí no tiene un equipo a nivel plantilla tan potente como tiene Alcobendas Sport. Aún así dependerá de los cruces que les toquen.
Claro. Emilio, aparte de ser un especialista en regional preferente, tal y como has demostrado, ascendiendo a tu equipo, me da la sensación de que eres un especialista en el fútbol madrileño, pero de arriba abajo.
Sí, bueno, posiblemente...
No sé yo qué pensará Raquel de eso, pero... Me da la sensación...
Hace muchas gracias.
Me da la sensación de que ve más fútbol que nosotros.
Sí,
Raquel,
sí.
No...
Yo
Raquel, bienvenida aquí, gracias por estar con nosotros y gracias por participar con nosotros. Yo sé que es un atraco, que
ya lo sabía yo que me la ibas a liar.
Sí, ya sabes que sabes que soy muy de eso.
Me está mirando.
Sabes que soy muy de eso. Es que yo tener aquí a una protagonista, porque lo eres, aquí sentada y no preguntarte algo.
Hemos ascendido los dos, eso ya te lo digo.
Ya si la estoy viendo en la cara, si es que la estoy viendo
de
en la cara.
Fútbol muy poquito te puedo decir. Pero bueno, solamente te puedo hablar de Emilio como persona, como, bueno, contentísima, orgullosísima. Ahí lo hace, parece que lo hace todo muy fácil. Yo puedo decir en primera persona que ha sufrido, que ha trabajado mucho, muy contenta.
Es que Emilio no solo está hablando de fútbol. A Emilio, hablando de fútbol, se le nota que habla de vida. Y posiblemente muchas de las cosas o respuestas que haya tenido... hablando de fútbol, deberían servir para la vida, para la vida, bueno, normal, para la vida, para un
pues
trabajo normal.
Pues de eso
normal.
También sí que te puedo decir que además es que él lo aplica. Muchas veces con los niños, pone ejemplos en todo. Cuando, o sea, para él el fútbol es una forma de vida, bueno. y le encanta. Vale. Es su vida, la verdad que le gusta mucho. Lo disfruta, lo sufre, eso es el fútbol, ¿no? Yo he aprendido, estoy aprendiendo poco a poco con él, un poquito, pero vamos.
La semana que pierde, mal, ¿no?
Uy, bueno, intenta, él es así de frío, como se le ve, él intenta que en casa no le repercute, y en casa pase lo que pase, tanto para bien o para mal, él luego intenta, siempre influye un poco, ¿no? Claro. Qué tontería, pero intenta que no sea así.
Pues esto lo tenemos que patrocinar, Llorente, la participación de Raquel tiene que estar patrocinada.
Oye, felicidades a Los Ángeles de la Asociación Afandice, que son campeones de Madrid por quinto temporada consecutiva.
Enhorabuena.
Bueno, pues ha sido un placer, de verdad.
Un placer también para mí.
Teneros a los dos aquí, ¿eh?
Muchas gracias.
Y hablar de fútbol y de vida, de todo.
Sí, señor, el año que viene el Álamo otra vez sonará en Madrid al tanto, estando en tercera esta vez, no en preferente.
Ha sido un placer. Nos tenemos que ir. Esta tarde Las Rozas y Alcobendas Sport juegan... En que me lo cobren a mí, hombre, el bloque de publicidad, que no lo hemos podido meter, no vamos a romper el final tan bonito del programa, hombre. O por dos el próximo Madrid al tanto, porque seguro que hay.
Yo, por arreglar mi metedura de pata antes, el que ya no sube es ya el no Móstoles Club de Fútbol, salvo que sea lo que dijo el míster y repesquen a uno para evitar un grupo.
Ya preaviso que David Hernández con esa metedura de pata no duerme esta noche. Irene Justres.
Nada, que nos escuchamos la siguiente jornada, que todavía no ha acabado.
Ojalá que sea así. Gracias, Bernardo.
Venga, un abrazo.
Gracias,
Llorente. Una semana.
Yo me llevo la publicidad.
No, Llorente no.
Sed felices. Adiós.